Normalmente, cuando pensamos en la cartografía, o sea, en el acto de trazar un mapa, existe una expectativa de precisión milimétrica, ¿verdad?
Claro, buscas coordenadas exactas, fronteras bien delimitadas.
Exacto, buscas líneas topográficas claras, o sea, asumes que todo está medido al detalle y perfectamente clasificado.
Sí, un mapa te promete orden, te promete que, a ver, que el terreno es predecible y que si sigues la ruta marcada, pues llegarás al destino sin grandes sorpresas.
Es un concepto bastante reconfortante, la verdad. Pero claro, cuando se intenta trazar un mapa de la universidad moderna y de lo que hoy en día llamamos excelencia académica, de repente esa brújula perfecta empieza a girar sin control.
Totalmente. Se vuelve loca.
El mapa de la educación superior está lleno de zonas oscuras, grietas y corrientes completamente contradictorias. Es un panorama francamente confuso para cualquiera que lo observe desde fuera.
Y desde dentro también, te lo aseguro.
Seguro que sí. Y bueno, para intentar mapear este caos, hoy nos adentramos en la inmensa huella digital y en la obra más reciente del catedrático Luis Miguel Villarángulo. Específicamente, nos sumergimos en su libro recién publicado a principios de este año, en enero de 2026.
Un libro interesantísimo, por cierto.
Sí, que se titula La forja del talento universitario, hacia una cartografía de la excelencia. Y es nuestra inmersión de hoy.
Y fíjate que es una exploración que abarca muchísimo terreno. No solo estamos analizando el libro en sí, o sea, el texto físico, sino todo el ecosistema que lo rodea.
Claro, porque tenemos varias fuentes sobre la mesa.
Eso es. Contamos con fuentes que incluyen el blog del autor, conocido como Lumibian, que sirve básicamente como una inmensa carpeta digital sobre la profesión universitaria.
Es como un diario de a bordo, ¿no?
Tal cual. Y también examinaremos el índice detallado de los 30 capítulos de esta nueva obra, que funcionó como una secuela directa de su libro de 2017, Hojas digitadas de un árbol universitario.
Un título muy poético, por cierto.
Sí, lo es. Y además repasaremos las ramificaciones de su red académica, que tocan temas súper amplios como la educación inclusiva y hasta debates éticos a nivel europeo.
Vale, vamos a desglosar esto, porque lo que resulta fascinante de estas fuentes es que el autor no describe la universidad como una institución fría.
No, para nada.
No habla de paredes grises y burocracia interminable. Él la describe como un verdadero paisaje humano.
Una metáfora muy acertada.
Y el objetivo de nuestra inmersión de hoy para quienes nos escuchan es descubrir qué sucede realmente en los pasillos de las facultades. Queremos bajar al barro de la realidad docente.
Eso es, salir de la teoría.
Exacto. Queremos entender desde la asfixiante presión por publicar artículos científicos hasta cómo se integra de verdad la inteligencia de datos, o sea, el famoso Big Data, en las aulas.
Sentar las bases aquí es crucial, porque el verdadero valor de examinar el índice de este libro y todas estas fuentes radica en ver de primera mano las inmensas tensiones contradictorias que definen a la educación superior hoy en día.
Es que hay una dualidad tremenda.
Sí, o sea, por un lado tienes esa pasión pura y romántica por el saber, el amor al conocimiento. Y por otro, esa vocación choca frontalmente con la dura realidad del mercantilismo académico contemporáneo. Es una colisión de mundos espectacular.
Es un choque de trenes directamente. Y esa colisión es el punto de partida perfecto para nuestra primera sección. Pasamos de ese ideal romántico de la universidad, esa idea del santuario del saber, a las presiones sistémicas actuales.
Sí, el contraste es brutal si miras los capítulos.
Fíjate que el capítulo 1 se titula El santuario del saber, una pasión bibliófila. Todo suena idílico. Pero luego llegas al capítulo 12 y te encuentras con la dura realidad mercantil.
Sí, ese capítulo 12 lo titula El techo del saber, entre el hogar académico y el refugio mercantil.
A ver, surge una gran pregunta al observar estos textos. ¿Cómo pasa un espacio que debería ser casi sagrado para el aprendizaje y el debate libre a convertirse en una fábrica de métricas? Ese término refugio mercantil me parece demoledor.
Ese concepto de refugio mercantil es la clave de todo. Te indica una transformación profunda en la propia maquinaria institucional. O sea, la universidad deja de ser solo un hogar para las mentes inquietas, para el debate, y comienza a operar bajo lógicas puramente de mercado.
¿Y cómo se traduce eso en el día a día? Para la gente que pasea por el campus.
Pues que los estudiantes empiezan a percibirse como clientes.
¡Buf! ¡Tela!
Totalmente. Los títulos universitarios se diseñan casi como productos de consumo rápido para encajar en el mercado laboral y el conocimiento pasa a ser una mera mercancía transaccional.
O sea que la obsesión no se detiene simplemente en cobrar matrículas o gestionar presupuestos, sino que llega a las famosas métricas.
A los números. Exacto.
Los textos hacen muchísima referencia a lo que llaman el espejo de Shanghái. Eso se menciona en el capítulo 29, el espejo de Shanghái y el laberinto de las siglas, junto con el capítulo 15, que pregunta directamente, ¿ves el rango de tu universidad?
Sí, la obsesión por el estatus.
Para nuestra audiencia que quizá no esté metida en este día a día académico, el espejo de Shanghái se refiere a esa clasificación mundial de universidades que trae de cabeza a todos los rectores del planeta.
Les quita el sueño, literalmente.
Pero espérate, porque aquí es donde la brújula que decíamos antes se rompe del todo. Si la universidad es, o debería ser, el templo del saber, ¿por qué este ranking fuerza a las instituciones a comportarse como corporaciones despiadadas?
Pues porque el ranking de Shanghái y otros similares que hay por ahí, a ver, no miden realmente la calidad humana de lo que ocurre dentro de un aula. No miden si un profesor explica bien o mal.
Claro, no evalúan la vocación.
Para nada. Miden volumen y prestigio internacional, pero un prestigio puramente cuantificable. Cuentan cuántos premios Nobel tienes en nómina, cuántos artículos publican tus investigadores en revistas de altísimo impacto, cuántas veces son citados por otros.
Es una cuantificación fría del prestigio.
Exactamente. Y para escalar posiciones en ese espejo, que da muchísimo dinero y alumnos internacionales, las universidades exigen a su personal que produzca y publique de forma masiva e incesante.
Y esa presión tiene un coste directo en la cultura académica. La transforma en un ecosistema implacable.
Implacable y agotador.
Y fíjate que implacable es quedarse corto, la verdad. Aquí quiero detenerme en una idea de las fuentes que me ha parecido brillante. Aparece en el capítulo 18. Habla del concepto de publicar o perecer.
El famoso publish or perish del mundo anglosajón.
Eso es, pero el autor lo vincula al tributo de Minos. Y al leer esto, no pude evitar pensar en la analogía clásica.
Es una metáfora muy potente.
Es que encaja a la perfección. A ver, en la mitología griega, el rey Minos exigía que la ciudad de Atenas enviara periódicamente a sus jóvenes más brillantes para ser arrojados al laberinto.
¿Y sacrificados al Minotauro?
Exacto. Pues hoy en día el sistema funciona de una forma escalofriantemente similar. Jóvenes investigadores y también profesores veteranos son arrojados anualmente a este laberinto de las siglas.
Al laberinto de las revistas indexadas, de los índices Q1, Q2...
Tal cual. Son sacrificados al monstruo de estas revistas. Tienen que alimentar a la bestia con artículos constantemente, mes a mes, año a año.
Y lo peor de la trampa es el motivo real detrás de todo esto.
Claro, porque muchas veces no lo hacen para lograr un avance real en el conocimiento humano. O sea, no publican porque hayan descubierto algo revolucionario cada 3 meses.
Publican para sobrevivir.
Publican para que la universidad sume puntos, mantenga su estatus en Shanghái y no pierda financiación. Si no publican, su carrera académica literalmente perece. No consiguen la plaza. Ante esto yo lanzo un desafío, una duda importante. ¿Acaso se está confundiendo la marca y el marketing de la universidad con la verdadera excelencia educativa?
Si conectamos esto con el panorama general del campus, la respuesta, me temo, es que sí. Se están confundiendo por completo ambos conceptos.
Es que es un despropósito.
A ver, el afán por destacar internacionalmente crea lo que las fuentes, específicamente en el capítulo 19, denominan un estado de desasosiego.
Ansiedad pura y dura.
Es una academia que vive en sombras, dominada por la ansiedad constante. La excelencia ya no se mide por dedicar, no sé, 20 horas a preparar una clase magistral que le huele la cabeza a un estudiante.
¿Qué es lo que debería ser?
Claro. Se mide por parámetros estandarizados que favorecen siempre la cantidad sobre la profundidad. Y fíjate en las consecuencias que tiene esto a nivel humano. Tiene un efecto devastador en el tejido social de la facultad.
¿Te refieres a lo que el capítulo 9 llama la colegialidad, esa idea de la hermandad docente?
Exactamente. La colegialidad se resquebraja por completo. O sea, se hace añicos.
Claro, porque si estás compitiendo a muerte.
Es que cuando los académicos se ven obligados a competir entre sí por recursos de investigación que son limitadísimos y por ese prestigio individual para sobrevivir al minotauro de las publicaciones, dejan de colaborar.
Ya no hay compañerismo.
Para nada. En lugar de compartir ideas en la cafetería o en los pasillos de la facultad, las ocultan. Las esconden por miedo a que otro se adelante, les robe la idea y publique primero.
¡Qué ambiente más tóxico!
Muchísimo. Y esto plantea una reflexión crítica para nuestra audiencia. ¿Se puede medir realmente la excelencia a través de estas clasificaciones estandarizadas? ¿O acaso estas métricas están diluyendo gota a gota el propósito original por el que se fundaron las facultades en primer lugar?
Es una reflexión muy, muy profunda, porque pone las cartas boca arriba. Y creo que nos lleva directamente al siguiente nivel de esta exploración de hoy.
Vamos a ello.
Porque si consideramos que el sistema a nivel macro es una olla a presión de clasificaciones internacionales y publicaciones obligatorias, cabe preguntarse qué le ocurre al individuo.
Al ser humano de carne y hueso.
Exacto. Al profesor o al alumno que habita en ese ecosistema día tras día. Pasamos ahora de las grandes fuerzas del mercado a la experiencia micro, a lo que ocurre ahí dentro, en las aulas y en los despachos, donde la humanidad y la tecnología colisionan a lo bestia.
Y el panorama que muestran las fuentes sobre esto es bastante preocupante, especialmente respecto a la salud mental.
Sí, el capítulo 3 habla del telar del alma, enfocándose en el estrés y la resiliencia en el umbral del año académico. Y luego, el capítulo 13 menciona el laberinto de la identidad.
Es lógico que usen esos términos. El ecosistema presiona la psique de profesores y alumnos hasta el límite absoluto. O sea, la identidad misma de un investigador se convierte en un laberinto cuando su valor personal y su sustento económico se atan exclusivamente a un rendimiento numérico.
Si publicas, vales. Si no, no eres nadie.
Tal cual. Y justo en medio de este desgaste mental tan fuerte, entra la tecnología como un nuevo factor de disrupción masiva.
Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una metáfora en los textos, específicamente en el título del capítulo 8, que resulta súper impactante.
Es de mis partes favoritas del análisis.
Habla de, cito textualmente, escanear el iris del aprendizaje académico con el Big Data. O sea, la imagen de escanear un iris tiene unos tintes de ciencia ficción casi distópicos, ¿verdad?
Totalmente. ¿Te imaginas una película cyberpunk?
Sí, sí. Habla de una observación algorítmica constante, milimétrica. Para aterrizar esto un poco para quienes nos escuchan, estamos hablando de plataformas digitales que registran cuántos segundos exactos pasa un alumno mirando una diapositiva en concreto.
O a qué hora exacta se conecta al campus virtual de madrugada.
O cuántos clics hace en un foro de debate. Todo queda registrado. Esto contrasta muchísimo con innovaciones más orgánicas que también menciona el libro, como el aprendizaje invertido del capítulo 7.
Ah, sí, el flipped learning.
Esa es, donde el alumno estudia la teoría en casa a su ritmo y luego va a clase a debatir, lo que el autor describe poéticamente como un baile de sombras y luces.
Una aproximación mucho más humana.
Exacto. Pero volviendo al Big Data puro y duro, surge una duda crítica. Si los algoritmos y estas plataformas pueden trazar el rendimiento exacto de un estudiante, midiendo cada milisegundo de su atención, ¿se convierte la tecnología en una herramienta de vigilancia punitiva o es un verdadero liberador pedagógico?
Uf, es un arma de doble filo espectacular. A ver, el gran problema del Big Data, de este famoso panóptico digital en la educación, es que el algoritmo te da siempre el qué, pero es completamente ciego al por qué.
Desarrolla un poco eso.
Pues, por ejemplo, el sistema te dice que un estudiante ha dejado de conectarse durante 2 semanas y automáticamente, ¡pam!, le asigna una bandera roja de riesgo de fracaso escolar.
Claro, el sistema te manda un aviso de rendimiento deficiente. Pero el algoritmo no tiene ni idea de si ese alumno está pasando por una depresión brutal.
Exacto.
O si tiene a un familiar enfermo en el hospital. O si simplemente la plataforma virtual le resulta inaccesible porque no tiene buena conexión a internet en su casa.
Precisamente. El algoritmo carece de empatía. Y por eso, frente a este escáner implacable de los datos, el autor insiste muchísimo en la necesidad de recuperar la mentoría profunda. En los capítulos 5 y 6 ahonda en esto.
Sí, utiliza una expresión preciosa para la mentoría.
Sí, describe la acción del mentor como un atlas de mares desconocidos. Es poético, pero muy real. Y es que el conocimiento y los datos masivos solo son valiosos cuando el ser humano que está al mando comprende el contexto.
El contexto lo es todo.
Claro. La tecnología te dice dónde estás fallando, pero el mentor humano es el que se sienta contigo, frente a frente, y te ayuda a navegar esa frustración.
Es como la diferencia entre un GPS del coche que te grita que has calculado mal la ruta y te manda a dar la vuelta.
Sí, la vocecita robótica.
Eso es. La diferencia entre eso y un guía experimentado que va contigo y te enseña a leer las estrellas para que no vuelvas a perderte nunca más. Una máquina no puede sustituir la brújula humana en los momentos de crisis.
Y fíjate que esto no es solo teoría de un libro. Tuvimos la prueba definitiva de esto a nivel global hace muy poco tiempo.
Te refieres a la pandemia, claro.
Exacto. Las fuentes, en el capítulo 24, abordan lo que ocurrió tras el velo de la pandemia de COVID-19, describiendo la universidad asomada al abismo de la incertidumbre. Fue un momento límite.
Madre mía, qué caos fue aquello para la educación.
Fue tremendo. En aquel momento histórico, cuando las aulas físicas se cerraron de golpe en todo el mundo y todo quedó reducido de la noche a la mañana a pantallas y métricas, ahí quedó clarísimo que la resiliencia institucional no provenía de los servidores de Big Data.
Los servidores se caían a pedazos, de hecho.
Exactamente. La verdadera resiliencia surgió de la conexión humana. Surgió de las iniciativas solidarias, improvisadas entre profesores y alumnos, y de esa mentoría profunda que actuó como un salvavidas real. O sea, un algoritmo no te consuela, no te inspira, no entiende el pánico colectivo de una pandemia. El ser humano sí.
Me parece crucial destacar eso. Y oye, también hay que aclarar, para ser justos con las fuentes, que el autor Luis Miguel Villarángulo no es ningún tecnófobo, ¿verdad?
No, no, en absoluto. A ver, de hecho, si analizamos su trayectoria a través de su blog Lumibian, vemos que siempre ha sido un pionero tecnológico en la enseñanza.
Cierto.
Ha ofrecido cursos interactivos en CD-ROM, cuando eso era la vanguardia absoluta en los años 90. Desarrolla formación online para docentes y mantiene repositorios digitales súper activos, como Orcid.
Hagamos un inciso rápido para quienes nos escuchen y no conozcan el término. Un repositorio Orcid funciona básicamente como una especie de código de barras digital para los investigadores, ¿no?
Sí, es una buena analogía.
Les permite tener absolutamente toda su producción académica unificada y rastreable en Internet bajo un mismo identificador.
Así es el estándar tecnológico para identificar a un autor a nivel mundial, para que no haya confusiones con los nombres. O sea que la tecnología es parte fundamental del lenguaje diario de este catedrático.
No le tiene miedo a la innovación.
Para nada. Su crítica no va contra la máquina en sí, va contra la deshumanización que se produce cuando dejamos, por comodidad o por inercia, que la máquina tome el control absoluto de la pedagogía.
Una conclusión poderosísima, la verdad. O sea, la tecnología debe ser el vehículo, pero la empatía humana tiene que seguir siendo quien vaya al volante.
Exacto, quien conduzca.
Ahora bien, hemos analizado los pasillos, la presión de los rankings, el desgaste mental brutal y el escáner del Big Data dentro del campus. Pero esta exploración, para ser completa, debe mirar también hacia afuera.
Hacia la sociedad.
Como señalan los propios textos en el capítulo 30, hay que hablar, y cito, de lo que habita más allá de los muros universitarios. Porque, a ver, todo este saber acumulado en la academia, toda esta excelencia, ¿cómo aterriza en la sociedad real, en la calle?
Pues aterriza de formas muchísimo más tangibles de lo que solemos pensar. Su impacto se extiende muchísimo más allá de los circuitos cerrados de esas revistas científicas de las que hablábamos.
De las revistas del Minotauro.
Exacto, va más allá del laberinto. Un ejemplo magnífico que recogen nuestras fuentes es el trabajo conjunto de Villarángulo con la doctora Olga María Alegre de la Rosa.
Una figura clave en este ecosistema de investigación.
Totalmente. Ellos han desarrollado una labor extensísima enfocada directamente en la inclusión social. O sea, hablamos de investigaciones muy prácticas y reales sobre educación en la infancia.
Y estudios súper específicos, ¿verdad?
Sí, como por ejemplo estudios sobre cómo mejorar las actitudes de la sociedad y el conocimiento hacia estudiantes que utilizan implantes cocleares o dispositivos auditivos.
¿Y esto no es conocimiento que se quede acumulando polvo en la estantería de un despacho de la facultad? Esto tiene un impacto real. De hecho, hay un dato interesantísimo y muy, muy reciente en las fuentes.
Sí, de marzo de este mismo año.
Según la información de marzo de 2026, la doctora Olga Alegre logró un hito histórico. Fue recibida en audiencia pública en el Vaticano por el propio Papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost.
Fíjate el nivel de alcance.
Es que este nivel de reconocimiento internacional demuestra que una investigación que, a priori, a alguien le podría parecer de un nicho médico o pedagógico muy, muy concreto, tiene un impacto capaz de mover instituciones a escala global.
Lo fascinante de esto es que es la demostración palpable de que la universidad, cuando investiga con propósito y humanidad, cambia la vida de personas concretas. No es solo teoría.
Exacto.
Y es el activismo institucional y el compromiso ético frente a los problemas candentes del presente.
Aquí es donde entra la ERA, ¿verdad?
Sí. Dentro de este ecosistema de fuentes que estamos explorando, aparece esta entidad, la Asociación Europea de Investigación Educativa, conocida por sus siglas en inglés, EEER. Hablamos de una red masiva, enorme, que agrupa a investigadores de toda Europa.
Y por lo que veo en los textos, no se limitan a organizar congresos aburridos una vez al año.
Para nada.
Las fuentes detallan que EEER ha tomado decisiones públicas de gran calado. Por ejemplo, tomaron la determinación oficial de abandonar por completo la red social X, la plataforma que anteriormente era conocida como Twitter.
Así es, una decisión que trajo cola.
Y bueno, de acuerdo estrictamente con los comunicados oficiales de la asociación que estamos analizando hoy, argumentaron esta salida afirmando que la plataforma se había convertido en un espacio que difunde desinformación y que permite la proliferación del discurso de odio.
Esos fueron sus motivos expuestos públicamente.
Y ojo, porque para cualquier organización que necesite impacto, abandonar una red social masiva, especialmente para una asociación académica que necesita visibilidad para publicitar sus congresos y sus publicaciones, no es una decisión que se tome a la ligera. Tiene un coste real.
Totalmente. Renuncian a un canal de marketing enorme por coherencia con sus valores institucionales.
Es una toma de postura.
Sí. Y no es un hecho aislado dentro de la ERA. La misma Asociación Europea también se ha pronunciado emitiendo cartas abiertas para apoyar las protestas pacíficas de estudiantes y profesorado en Serbia.
Ah, Siri, recordando públicamente que cualquier democracia funcional necesita proteger el libre intercambio de ideas.
Exactamente. Y es fundamental observar estos datos objetivamente, sin entrar en juicios de valor políticos por nuestra parte, simplemente para entender cuál es el rol contemporáneo de las instituciones de investigación en la actualidad.
Totalmente. Y fíjate en el contraste que esto nos deja. En la sociedad general existe un cliché muy, muy arraigado. Siempre tenemos en la cabeza la típica imagen del profesor universitario con coderas.
Sí, el señor mayor encerrado en su despacho lleno de libros.
Exacto, encerrado en su torre de marfil teórica, completamente desconectado de los problemas del ciudadano de a pie. Pero la realidad que nos muestran estas fuentes destroza ese mito por completo.
Lo hace añicos.
Vemos a académicos reuniéndose nada menos que con el pontífice para debatir sobre la vida y la educación de niños con sordera. Vemos a enormes asociaciones europeas organizando boicots institucionales contra redes sociales masivas por cuestiones de integridad ética y defendiendo la democracia en los Balcanes.
Es que el impacto es brutal.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues nos obliga a replantearnos las cosas. El verdadero talento universitario es profundamente político, es social y está diseñado para entrar en fricción con el mundo real. No es pasivo.
Lo fascinante de esto, y creo que es la gran conclusión a nivel social, es que la excelencia académica, entendida en su máxima y más pura expresión, culmina ineludiblemente en la acción.
¿No se queda en el papel?
Jamás. El conocimiento riguroso obliga a quien lo posee a tomar posturas éticas en el mundo exterior. O sea, la decisión de ERA de abandonar la plataforma X es un ejemplo súper práctico de cómo la academia, frente a esta epidemia de ruido y desinformación de nuestra era, intenta proteger el pensamiento crítico cueste lo que cueste.
Totalmente de acuerdo.
Y al mismo tiempo, ese reconocimiento papal a la doctora Alegre subraya algo vital: que la investigación súper especializada transforma realidades. La academia es, sin duda, un actor vivo en la sociedad.
Ha sido un viaje intelectual denso, pero francamente fascinante. Para quienes nos escuchan hoy, ya sea alguien preparando su tesis doctoral, un profesional buscando entender hacia dónde va la educación superior, o simplemente mentes curiosas, este mapeo de la excelencia universitaria resulta muy esclarecedor.
Sí, arroja muchísima luz sobre las sombras del sistema.
Demuestra que el entorno del aprendizaje superior no es un monasterio silencioso y estático. Está vivo y está sometido a unas tensiones brutales. Claro, existen fuerzas asfixiantes como los rankings mercantiles, un estrés innegable que afecta la salud mental a diario y el frío escrutinio de los datos masivos del Big Data. Pero, paralelamente, existe una resistencia inquebrantable a través de esa mentoría humana, de iniciativas de inclusión asombrosas y de un impacto ético que es vital para nuestra sociedad. Es un recordatorio excelente para nuestra audiencia de que ser alguien bien informado requiere tener la perspectiva suficiente para ver tanto el prestigio brillante de la institución académica como las grietas ocultas de su sistema.
La realidad exige aceptar sus luces y sus sombras por igual. Significa reconocer que la cartografía del saber, al estar formada al fin y al cabo por seres humanos, siempre estará en proceso de revisión, de fricción y de adaptación constante.
Y justo sobre esa adaptación, para cerrar nuestra exploración de hoy y despedirnos, queremos dejar una idea sobre la mesa para la reflexión personal de quienes nos acompañan.
Una idea un poco provocadora, diría yo.
Sí, bastante. A ver, a lo largo de este análisis hemos visto cómo la universidad de hoy lucha a brazo partido por mantener el equilibrio. Por un lado, ser ese santuario del saber humano y, por otro, sobrevivir como un refugio mercantil, todo mientras el Big Data escanea cada movimiento.
Sí, la presión actual.
Pero pensemos en la próxima década. Echemos la vista un poco más allá. Imaginemos un futuro inmediato donde la inteligencia artificial generativa no solo escanee el iris del aprendizaje, sino que sea capaz de redactar de forma automatizada y además impecable todas esas investigaciones científicas por las que hoy los profesores compiten a vida o muerte.
Uf, menuda distopía. Pero es que está a la vuelta de la esquina.
Claro. Si la IA es capaz de alimentar sola al minotauro de las publicaciones y puede hacer que una universidad escale posiciones en el ranking de Shanghái sin que un solo humano tenga que teclear una palabra, ¿obligará esto a que el sistema mercantil colapse por su propio peso al perder todo el sentido?
Es una gran pregunta.
¿O será, paradójicamente, lo que obligue a la universidad a regresar a su raíz más antigua y pura? Quizás, cuando la máquina monopolice la creación técnica y masiva de artículos, la única justificación para que siga existiendo la universidad física sea volver a esa conexión única de alma a alma mediante la mentoría humana.
Volver a ser ese atlas de mares desconocidos que hablábamos.
Exacto. Ese atlas que ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, puede replicar.
Fíjate que estoy convencida de que la automatización total del mercantilismo académico podría ser, irónicamente, lo que nos devuelva la humanidad perdida en las aulas. O sea, cuanto más avance la máquina en generar volumen vacío, más valioso y escaso será el toque humano que le da verdadero sentido crítico a todo ese volumen.
Estoy seguro de ello. Al final, parece que por mucho que el sistema intente trazar un mapa perfecto con métricas, con coordenadas algorítmicas e inteligencia artificial, la verdadera educación, la que transforma a las personas desde dentro, siempre ocurrirá en los márgenes.
En las relaciones humanas.
Exacto. Ocurrirá en esas corrientes rebeldes, complejas y profundamente cálidas del paisaje humano. Pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades del talento universitario y sus contradicciones. Hasta la próxima exploración.